estamos con José Parra entonces para hacer una nueva función Bermú, a ver si ya nos puede escuchar José para comentar el día de hoy trabajos que están en Amazon Prime y también en Netflix. ¿Está por allí José? ¿Me escucha?
Sí, Richard, hola, ¿cómo estás?
Bien, feliz nuevamente de poder conversar contigo y de partir con tan buena música. The Weeknd era lo que iniciaba este bloque, esa que se bailó completita, Panchito. Buen tema, José.
Sí, es el single de su último disco, After Hours, después de harto tiempo, como 4 o 5 años sin sacar material. The Weeknd se lanzó este tema que tiene toda la pinta de ganar premios y...
Ay, se nos fue. Parece que se nos fue, José. ¿Sí? A ver, José, si me puedes hablar nuevamente para probar, porque te perdí en un momento. ¿Estás por ahí? Sí, nos fue, parece, José Parra. Vamos a tratar de recuperarlo entonces a José Parra para hacer una nueva función Bermú. Allí estábamos destacando entonces la nueva canción de The Weeknd, que es Blinding Lights, canción con la que comenzábamos este bloque de función Bermú. A ver si ahora sí podemos tener a José Parra. ¡Hable, José! Se nos fue José Parra, así es que vamos a ir con música, ¿le parece, Panchito? Vamos a seguir disfrutando de música nacional, música urbana. Nos vamos a quedar con Princesa Alba y esta canción que se llama Hacerte Mal, y luego ya volvemos con todo el power del mundo audiovisual con José Parra en una nueva función Bermú.
Siempre que intentamos alejarnos al final, todo esfuerzo nunca es suficiente. Tanto tiempo que sacrificamos tú y yo, tanto tiempo que desaparece, pero no quiero hacerte mal. Y si pide más, no hay vuelta atrás, pero ya no vale la pena pensar. Si me pides que te haga mal, quiero hacerte mal.
Que todo nos salga mal y nos cueste tanto alejarnos, igual todo lo que tú me pidas te lo voy a dar.
Quiero hacerte mal.
vamos con la princesa Alba, una de las favoritas de nuestro Todo por la Tarde. También nos visitó el año pasado, princesa Alba, para presentarnos una de sus tantas exitosas canciones. A ver si ahora sí tenemos contacto con José Parra. ¿Está por aquí, José?
Hola, ¿me escuchas?
Ahí sí, a la perfección. ¿Qué le había pasado, José Parra?
No sé, algo le pasó a la señal de internet que como que se fue. Se me dejó aquí hablando solo.
Bueno, pero ya lo tenemos entonces, menos mal, para tener nuestra conversación de todos los días viernes, para cerrar con lo que nos estabas comentando de Weeknd, esta buena banda entonces que presenta su nueva música. Ellos han venido a Chile, José, ¿has tenido el placer de verlos en vivo?
No estoy seguro, creo, tengo la impresión de que no, a pesar de que puede haber sido hace algunos años. No estoy seguro, voy a corroborarlo para tener el dato, pero yo no lo he visto y como te decía, aparenta que todo va. Salía la noticia de que obtuvo un disco de platino por sus reproducciones en Chile durante esta semana, así que tiene pinta de ser una de las grandes animadoras de los premios musicales de este año tan particular.
Así es, este año tan particular, José, que no deja de tener cine, ¿no? Hemos hecho revisiones bien interesantes en la Función Bermú sobre el cine chileno histórico que está disponible en la web. También hemos comentado algunos estrenos que hemos tenido, incluso como la película Nadie Sabe Que Estoy Aquí, ¿no? La vi, José, el fin de semana, me pareció bastante buena, déjame decirte, aunque habla bien poco el protagonista, pero funciona a la perfección, eso sí, porque tiene mucha lógica con su personaje, pero una buena película chilena, entonces, esta Nadie Sabe Que Estoy Aquí, para poder verla también en Netflix.
Sí, es como que se siente un poco que le encontraron el acomodo para que este actor, que es famoso, mundialmente reconocido, pudiera funcionar en una película que pasa en el sur de Chile, y creo que eso se siente a ratitos, por lo poco que habla y todo, pero funciona dentro del guión, así que ya más, me imagino que coincidirás conmigo que la fotografía habla por sí sola.
Sí, impactante, bellísima la fotografía que muestra la belleza de nuestro Chile, ¿no? De nuestro sur. Ojalá cuando pase todo esto podamos viajar quizás a recorrer nuestros rincones tan bonitos que tiene nuestro país.
Sí, absolutamente. Y es interesante que está medio metido en esta historia media de intriga, de cierto misterio, algo un poquito oscuro. Es un buen acercamiento a ese paisaje sureño.
Así es, José. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces en la materia de esta semana. Vamos a comenzar con Amazon Prime, que tiene una serie que ha causado mucho comentario, que está muy vigente también acá. Me encuentro con un reporte, por ejemplo, de Publimetro, que entregaba las razones por las que aún Fleabag sigue teniendo éxito en el servicio de streaming. Es una de las recomendaciones que se hacen por estos días en Publimetro, ya que es una serie muy muy interesante, José, y tú nos vas a contar en profundidad de qué se trata y por qué le ha ido tan bien.
Sí, la idea del capítulo de hoy era conversar algunas formas, podríamos decir, con cierta originalidad, no absolutamente originales, pero sí novedosas de tratar la comedia. Hay unos moldes muy estrictos y rígidos de comedia, especialmente la norteamericana, de capítulos de 20 minutos, 22 minutos, 20 capítulos por temporada. Hay unas estructuras que están bastante sólidas y estas sitcom de las que hemos sabido a por montones, muchas muy famosas como Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory y tantas otras, han marcado como una pauta con sus particularidades, y últimamente hemos visto, como en muchos géneros y subgéneros, formas de darle vuelta a este discurso de buscar innovadoras formas de contar estas historias con humor. Y quería traer a colación a partir de esto a dos series particulares, que una es bastante nueva, salió hace solo un par de semanas, y es la segunda que vamos a revisar, que es Space Force en Netflix. Y, pero antes de eso, un poco como antecedente a este comentario, quería traer a colación Fleabag, que es una serie que ya tiene algunos años y que hace, hace algún tiempo sacó la segunda temporada y ha cosechado premios en todas partes, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Es una serie inglesa y por tanto tiene un poco, por un lado tiene una estructura distinta a las norteamericanas, es una, son temporadas mucho más reducidas, 6 capítulos de 25-30 minutos, a diferencia de las otras que son mucho más largas, 20 y tantos capítulos. Y Fleabag cuenta la historia precisamente de, nosotros lo podríamos traducir como bolsa de moscas. Es como aduciendo algo, una cosa como media maloliente a la que la gente no se quiere acercar. Y esa metáfora del Fleabag es para hablar de la protagonista, que precisamente se identifica con ese nombre. Nunca se menciona su nombre en la serie, todo el mundo le dice por algún apodo. Y cuando se hace alusión a ella, se dice que es como, ella representa esta idea de esta bolsa de moscas. Y es su vida cotidiana en un, con una familia disfuncional, en un momento muy particular de su vida, y con una agilidad en la narración que yo creo que es uno de los puntos que conquistó a la audiencia inmediatamente. Y por un gesto que nosotros hemos comentado en otras series también, pero que aquí tiene un nuevo sentido, que es el de hablarle a la cámara y hacer cómplice al espectador con su pensamiento. Nosotros participamos un poco de sus reflexiones internas y a la vez que los personajes que la rodean no quedan como medio, no paralizados, pero como medio fuera, y ella le habla directo a la cámara y nos habla directo a nosotros. El mismo gesto que hacía el personaje de Frank Underwood en House of Cards, que en su momento nosotros comentamos que era súper interesante en esa lógica de drama político, cómo el protagonista nos hacía a nosotros, espectadores, parte de su, de sus tramas de corrupción y de búsqueda de poder. Y acá tiene un, una lógica hilarante, de humor oscuro, bastante característico de las comedias británicas, pero muy ágil, muy intenso y muy entretenido, con personajes un poco como que todos son medios odiosos, uno no les cae muy, es difícil que uno le caigan bien, pero de alguna forma se queda enganchado en esta narración, como decía, por un lado por este nexo que se establece, y también por la figura de la protagonista, que es muy tiene como una un enganche, una te cautiva.
Así es, José, estoy mirando aquí el tráiler de Fleabag y desde ya crea situaciones graciosas, ¿no? Como, por ejemplo, está mirando acá a la cámara la protagonista y le pregunta a la audiencia, ¿no? Le pregunta a quién la está mirando por televisión, ¿sabes esa sensación que tienes cuando un hombre que te gusta te manda un mensaje a las 2 de la noche un día martes? Y luego continúa preguntando, preguntándote si puede venir a verte, y entonces le abres la puerta como que casi se te había olvidado que venía a verte, y allí entonces deja de mirar a la cámara y le abre a este muchacho, generando una tremenda complicidad. Y bueno, también es un momento bien bien gracioso, ¿no? Me acordé también, José, con este truco de hablarle al espectador de Office, ¿no? Esta serie que también es, claro, es británica, que tuvo su versión chilena y que tenía un humor negro muy particular. Es bien interesante esa manera tan sutil de hacer humor que tienen los británicos, ¿no?
Sí, esa es casi una firma, una rúbrica. Y en Office, en la Office, ¿cierto?, tenía un sentido más cercano a la idea de que había una especie de equipo de filmación grabando lo que pasaba en esta, en esta oficina, y habían como supuestas entrevistas donde los personajes hablaban a cámara, intentando de, a veces contando infidencias o descargándose de lo que pasaba en la oficina. Ese recurso está reinventado aquí, no existe esa mediación, sino que es un poco más directo este vínculo, ese vínculo entre la protagonista y los espectadores, no está mediado por esta cámara consciente que hay en Office. Entonces es como una vuelta que le dan a ese gesto que tanto rédito le funcionó y que por eso fue replicada no solo en Estados Unidos, también en Chile y en otras partes también. Entonces, la creadora de esta serie, que es la protagonista, escritora también, es Phoebe Waller-Bridge, que con el surgimiento de Fleabag ha ganado un prestigio y un lugar preponderante en la comedia, podríamos decir, a nivel mundial, por lo influyente que es Hollywood y también la escena inglesa.
Sí, José, y hace toda la pega impresionante, ¿verdad? Porque es, como tú dijiste, es creadora, guionista y también actriz principal. Tuvo que ir a recoger también el premio a mejor serie de comedia en los Emmys del 2019. Recuerdan algunos reportes de prensa que todo apuntaba a que sería la noche de Juego de Tronos, pero para sorpresa de todos, una comedia diferente, única y ácida fue la inesperada coprotagonista. Se trata de la serie británica Fleabag, una producción mucho menos mediática que sus compañeras de nominación, pero que terminó en los Emmys 2019 llevándose los grandes titulares como serie del año. Impresionante para venir desde el mundo de la comedia y no de las grandes, tremendas producciones.
Sí, realmente se tomó por asalto el mundo del entretenimiento en el 2019 y porque digamos que la primera temporada inicia con esta personaje que vive una serie de problemas muy cotidianos, como buscar un crédito para poder financiar su café en la medida en que está saliendo con un chico, que es ese que salía en la escena que tú describías, pero que no sabe muy bien si es serio o no, y ella es muy, digamos, irreverente, deslenguada, vive la vida de una forma súper independiente y como ella quiere, y eso genera las situaciones de comedia, pero también le genera muchos problemas, muchos conflictos con su propia familia, que son también unos desadaptados. Su hermana es una mujer de negocio, como muy formal, muy seria, entonces choca con su personalidad más relajada. Y así hay una serie de elementos que van generando humor. Y es interesante la serie porque se van anticipando cosas que en los 6 capítulos que tiene cada una de las temporadas van adquiriendo sentido hacia el final. Pero no es como un gran acontecimiento, sino que, o sea, son importantes, son acontecimientos importantes para la vida de ella, pero situaciones más bien mínimas, cotidianas, que si bien involucran incluso sufrimiento y muerte, están tratados de una manera un poco no de manera grandilocuente, no con grandes estridencias, sino que de una forma súper sutil, irónica y con este humor negro tan británico. Entonces es una serie en ese sentido súper interesante.
Sí, José, el diario español La Vanguardia hace otra traducción que me gusta más que la que haces tú. Piojosa en español, dicen que se podría decir también Fleabag.
Claro, sí.
Sí, esta serie. Entonces, José, que está bien recomendada Fleabag y que, como te decía, en Publimetro hicieron una lista con las razones bien puntuales por las que esta serie no pierde vigencia y sigue siendo exitosa. Dice, porque crea una identidad muy cercana con su audiencia al mostrar la cotidianidad de la vida en la que están presentes los problemas personales, laborales y sociales. Retrata también realidades con un humor muy característico. Presenta cómo su protagonista vive y supera sus crisis existenciales, porque además trata los temas de la sexualidad de forma muy espontánea, sin caer en lo vulgar. Y también me parece interesante este punto que dice Publimetro, que defiende con mucha sutileza el poder femenino sin caer en caricaturas, dice este reporte. Bien interesante los puntos que hace también en Publimetro, José, para recomendar Fleabag.
Sí, estoy de acuerdo con varios de ellos, que es una forma particular de mostrar singular de mostrar a estos personajes femeninos empoderados, que a veces es una palabra que se tiende a, o ocasionalmente se toma de manera un poco caricaturesca, y acá no es el caso. Y la primera temporada va mostrando cómo el personaje va cayendo como por un despeñadero. Entonces, la segunda temporada la retoma con ella intentando de superar ese estando ahí en el fondo del pozo, y cuando siente que ya está como mejor, en una posición mucho más cómoda después de toda una serie de catástrofes, nuevos elementos entran en su vida que la hacen nuevamente ahí trastabillar y poner en duda las cosas que quiere y que siente, y también las culpas que tiene, que muchas veces es parte de ese juego del personaje, que es interesante porque se abre con nosotros espectadores, y nosotros somos capaces de entender cómo se siente, pero no se abre con el resto de los personajes. Entonces eso solidifica esa empatía y complicidad que uno entonces lo compromete con las cosas que le van a pasar. En ese sentido está súper bien escrita, es inteligente y, como decía, súper intensa. Eso yo creo que es lo que a mí más me llamó la atención. He estado viendo en el último tiempo algunas comedias norteamericanas que, como decía, sitcoms tradicionales de 20 capítulos de la temporada, y lo que esas series cuentan en 22, 24 capítulos, esta la hacen 6, y con la misma intensidad, se cuentan la misma cantidad de cosas, pero comprimidas y de una manera súper intensa y entretenida. Así que es una recomendación. Okay. Está en Amazon disponible, y como siempre también en la cuneta virtual.
Así es, José, ese es el pero que podría ser para mucha gente, que solamente está en Amazon Prime, pero como yo bien te contaba, a mí Panchito Espinosa me dio el dato de un truco, que tú contratas Amazon Prime, tienes un mes gratis, y luego cuando ya ves la serie, la puedes sacar. Ese es el dato que me dio Panchito Espinosa.
Ah, sí, qué bueno que se maneja ahí Francisco en ese tipo de artimañas. Le vamos a estar pidiendo más consejos al respecto.
Muy bien, José, vamos a ir con música entonces, y a la vuelta volvemos con otra serie de Netflix, eso sí.
Sí, otra serie, otra comedia que también tiene sus particularidades y que funciona tal vez como una otra cara de la moneda de Fleabag de vuelta en Estados Unidos.
Del silencio que guarda lo que quiero tenerte en mi pecho, mordiéndote el cuello cada vez que tú preguntas por mis jugadas malas, por mis duras pasadas. He caído y si me atrapas, dejo de ser uraña, te llenas de artimañas. Vas a ver lo que pasa, es que te tengo en mis entrañas. Aunque duelan tus piernas cuando se va por ella, porque ya no me cuentas qué pasa en tu cabeza. Viaja conmigo. Puede ser que tal vez tú, puede ser que tal vez yo, si tu espíritu vibró, si sentimos lo mismo. Puede ser que tal vez tú, puede ser que tal vez yo, si tu espíritu vibró, si sentimos lo mismo.
Estamos haciendo la función Bermú con José Parra en el Todo por la Tarde para todo el país. Saludamos a nuestros queridos amigos de Antofagasta, siempre presentes, nos saludan allí por las redes sociales en el 104.7 del FM, también a la gente de Punta Arenas, siempre atenta a nuestro programa. José Parra, escuchábamos a nuestra querida Vitami con Viaja Conmigo.
Sí.
Cero, una, José, sí, ahí está.
Tema de, ahí sí, sí.
¿Estoy? Sí, perfecto.
Sí, no, te decía, uno de los temas que en lo personal más me gustan del disco, esto es de Vitami, que anunció que ya va a sacar nueva música, así que vamos a estar atentos a eso para estar escuchándolo.
Un saludo cariñoso a nuestra querida Vitami, quien hizo con nosotros tanto tiempo su sección de música urbana. Me acordé también de Selector. José, ¿te acuerdas del querido Selector y su música urbana?
Sí, cómo olvidarlo. Grande acontecimiento. Se vivieron ahí en el estudio de Radio Nuevo Mundo con Selector y sus concursos, su auspicio de sushi, era todo un personaje.
Así es, parece que nunca cayó un sushi, eso sí, por las cocinas de la Nuevo Mundo.
La motivación urbana.
Así es, la motivación urbana era el título de esa tremenda sección que teníamos con Selector, José. Bueno, avanzamos entonces en nuestra función Bermú para revisar otra serie que acá me estoy deteniendo en algunas lecturas, José. Parece que no la han tratado muy bien a esta Space Force.
No la he ido muy bien en términos de crítica. No sé si incluso si será renovada para una segunda temporada. Espero yo que sí. A mí en lo personal me gustó, a pesar, o sea, uno siempre puede tener ciertos análisis críticos, pero no le ha ido muy bien, e incluso creo que tengo una teoría al respecto, a pesar de que es solo una puede ser solo una arista del problema, pero creo que tiene que ver con lo que estamos comentando, con la ciertas formas o búsquedas novedosas de hacer comedia. Y en este caso, Space Force, como dice su nombre, trata sobre la fundación de una nueva rama en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Es algo que incluso Trump mencionó en su momento, y la serie está atravesado a una crítica irónica a la administración de Trump. Y el personaje principal, el general encargado de dirigir esta fuerza espacial, que con la idea de cuidar militarmente el espacio ante amenazas de otros países, por ejemplo, ejemplo, o Amenaza Intergaláctica. Entonces, una base secreta donde se están haciendo una serie de experimentos para poder construir una colonia humana en la Luna. Y es todo muy absurdo, porque los militares van por otra vía, quieren acelerarlo todo, quieren hacerlo antes que los rusos, que los chinos, y el humor surge un poco ahí en esas contradicciones, donde los militares se muestran, como siempre, un poquito brutos, no muy reflexivos, y creyendo que a veces la fuerza es el camino más adecuado, mientras que los científicos intentan de tirarlo por otro lado. Entonces ese choque es el que hace avanzar la serie.
Sí, José, esta serie que está protagonizada por Steve Carell, quien además, recordemos, es el hombre de Office, precisamente, que mencionábamos en el bloque anterior. Acá tengo una crítica bien dura que le hacen en el diario catalán La Vanguardia también, en donde señalan que Space Force es una comedia fallida. Dice: Netflix invierte un dineral en una comedia fallida. La escritura dice lo siguiente: Donald Trump había dicho que ampliaría el ejército de los Estados Unidos con unas fuerzas espaciales. Desde Netflix llamaron a Steve Carell, uno de los actores de comedia más conocidos, por si podía crear una serie que llevase Space Force de título. Era el proceso creativo al revés. Carell no dijo que no, y a su vez llamó a Greg Daniels, el guionista responsable de la versión estadounidense de The Office, que él había protagonizado. Así se concibió esta nueva comedia de Netflix, que es muy forzada como su proceso de creación. Dice: que conste que la culpa no es del título, esto solamente es una anécdota. Carell se calcula que recibe más de $1,000,000 por episodio como actor, creador y productor de la serie, donde interpreta al general responsable de lanzar esta fuerza espacial, y por supuesto, mientras lidia con las exigencias de un presidente de ideas absurdas, él tampoco es que sea más lúcido e inteligente para tomar decisiones. Space Force se enmarca, por tanto, en un terreno similar al de The Office, con un Carell que apuesta para cambiar su voz para sonar más militar. Es una decisión complicada, su voz suena como si tuviera que ir al retrete en cualquier momento, y quizás funcionaría en un sketch corto del Saturday Night Live, pero no como tono de voz para la serie entera. Es un recurso cansino, dice: los chistes además no terminan de funcionar, se quiere mover en la comedia de situaciones incómodas, pero no da sus frutos. ¿Quién dura esta crítica, José? ¿Estás de acuerdo? ¿O a ti te gustó esta serie Space Force?
Estoy de acuerdo con algunas cosas, no diría que es fallida. Yo creo que hay elementos que son interesantes en esta apuesta. Por ejemplo, lo de la personificación de Carell no terminó de molestarme, no me pareció que fuese algo así como forzado o antinatural. Yo, si es que en algún momento me molestó, ya el primer capítulo me acostumbré y no me pareció algo tan negativo. Sí encuentro que hay hartas situaciones que están un poco forzadas, un poco aceleradas también, en un ritmo de serie de 10 capítulos, que tal vez se privilegiaron algunas situaciones que podrían sonar como más propicias de humor, y por otro lado cuestiones centrales de la trama fueron relegadas, y al final de cuentas el desenlace parece un poco acelerado. Esa es para mí la principal crítica a la estructura de la serie, una cosa más bien de ritmo o de la forma en que se fue entregando la información y las acciones, pero me pareció que era una manera ingeniosa de presentar a la imagen del militar norteamericano, porque creo que lo más valioso de la serie está en el nexo que se establece entre el personaje de Carell y otro grande que trabaja también en la serie, que es John Malkovich, que hace el papel del doctor Adrian Mallory, que es el científico jefe del procedimiento, o sea, digamos, de toda la fuerza. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos personajes, un científico y un militar, para hacer funcionar esta cosa? Me pareció que era uno de los aciertos más más los mejores aciertos de la serie. Por un lado, porque Malkovich es realmente un actor de peso y a ratos incluso se lleva por delante al resto de sus colegas en determinadas escenas. Y también porque es interesante cómo están construidas su relación con unas formas de mostrar una masculinidad distinta, no absolutamente basado en la fuerza bruta, no en el, por otro lado, como una especie de amaneramiento que a veces la industria hollywoodense retrata como personalidades entre comillas débiles, ¿cierto? Las que no son las militares, como con ciertas debilidades o características que muchas veces son asimiladas a rasgos que son vistos como femeninos. Entonces esa lectura, que es por cierto anticuada y realmente nunca debió ser así, creo que está trabajada de una manera interesante en la serie, en cómo se complementan estos dos personajes. No estoy lejos de decir que es una serie perfecta ni nada más parecido, pero sí me pareció que era una forma interesante de tratar con ironía este problema que es la militarización del mundo, en fin de cuentas, o sea, partiendo por el espacio, pero es como una idea de una sobremilitarización que es algo que con la que Trump ha hablado, con su idea del muro, con todas esas cosas, y que nosotros también vemos tanto en Chile como en otras partes una necesidad de militarizar, y eso está puesto un poco en duda a partir de la sátira en esta serie. Eso me pareció lo más rescatable, pero como digo, está lejos de ser una serie perfecta.
Sí, José, esta serie que fue estrenada en mayo y que tendría al parecer una nueva temporada, acá estoy leyendo la tercera, que decía precisamente hace un par de días que Netflix ya habría renovado a Space Force para una segunda temporada. Dice, año a año Netflix produce un montón de series originales, pero a veces parece que por cada serie nueva que estrena, la plataforma otra es cancelada. En este contexto, como las cifras de audiencia son un dato que el streaming guarda herméticamente, es difícil anticipar qué series contarán con una nueva temporada y cuáles se despedirán después de sus ciclos más recientes. Pero en lo que respecta al futuro de Space Force, un nuevo rumor dice que la serie protagonizada por Steve Carell ya habría asegurado un nuevo ciclo. De acuerdo al portal What's on Netflix, el streaming ya habría renovado a Space Force para una segunda temporada, una decisión que, de comprobarse, sería sorprendente considerando las críticas que recibió la apuesta creada por Carell y Greg Daniels, pero podría apuntar a que el programa tuvo una audiencia lo suficientemente buena como para garantizar otra tanda de capítulos. Por ahora la renovación de Space Force no ha sido confirmada por Netflix ni los involucrados en la serie, por lo que habrá que esperar para averiguar si este rumor es verdadero. José, una nueva temporada al parecer se viene para Space Force. ¿Tú crees que da? ¿Sería interesante avanzar hacia una nueva entrega?
Yo creo que al menos sí, sin duda. Por las cosas que decía, me parece que se justifica una segunda temporada y también por cómo está contada la historia. Creo que bueno, esto es sin opinar sin la billetera, ¿cierto? Pero creo que la serie tiene el suficiente potencial como para generar una segunda temporada que rectifique algunos errores que están presentes en la primera y consolidar algunas de las ventajas que ofreció, como para ver si tiene un poquito más de proyección. Si yo fuera el ejecutivo le daría esa chance, pero bueno, todavía falta para eso, así que me parece que es una serie interesante, corta, se ve en un ratito. No es una serie de como hilarante que busque la que uno se retuerza a carcajadas, para eso hay otro ejemplo, y entonces creo que esos son algunas cosas que puede hacer que para gente la vea de manera negativa. No es una serie que está hecha para sacarte carcajadas, y no hay que olvidar que hay audiencias que no perdonan esta idea de ciertas masculinidades no tan fuertes. Ha pasado en hartas películas, pasó con grandes estrenos, blockbusters gigantes, que realmente las audiencias no, como que no perdonan el hecho de cambiar un poco la mirada de la representación masculina. Yo creo que eso también puede ser un factor que le juegue en contra desde algunas visiones, pero yo creo que podría jugársela con una segunda temporada. Y bueno, ya si después de una segunda temporada no se rectifica, creo que se le podría dar un cierre para terminar la historia.
Sí, José, vamos a quedar atentos entonces con lo que pase con Space Force. Me quedé con el impacto de la cantidad de plata que se mueve en la industria. $1.000.000 por capítulo para su protagonista y creador es un poco mucho, ¿no?
Suena mucho, la verdad, suena mucho, pero esos son los niveles de los que estamos hablando, de los que se manejan cuando negociaban, por ejemplo, los actores de Friends por los capítulos de los personajes de las últimas temporadas. Eran números que rondaban esa cifra. Entonces, es una cantidad exorbitante de dinero que, bueno, así se mueve la industria. Así que, en fin, es algo para lo que vale la pena estar atento y seguirle un poco la pista.
Así es, mucha, mucha plata. ¿Tú cuánto estás ganando al mes por tu gran corto que está disponible? Recordemos, ¿eh? La Ñicla y el Chon Chon, ¿así era?
Sí, Chon Chon. Mira, no he recibido honorarios todavía por esa pieza. Eh,
Ya.
solo solo honorarios morales, que igual siguen.
Ya, perfecto. Oye, a propósito de tu corto, Sanfi, que está avanzando, ¿no?
Sí, va a tener su versión online pronto, ya creo que en el mes de agosto. Anunciaron la competencia de cortos, al menos. No estoy seguro si la de largos también. Vamos a revisar para en su momento darle a nuestra audiencia todos las recomendaciones y quiénes podrían ser interesantes, qué películas podrían ser interesantes de ver. Va a ser 100% online por primera vez, como varios festivales están dando ese giro y veremos qué pasa ahí con el festival con Sanfic.
Ya pues José, vamos así culminando entonces nuestra función Bermú del día de hoy. Yo parece que me voy a comer unos sushi hoy día porque quedé con la idea a propósito de que nombramos el sushi de Nantes. Capaz que me cocine.
Sí, también me tinca, ¿eh? Me tinca. Así que voy a estudiar esa posibilidad dentro de lo que se permite en la pandemia, por cierto.
Claramente. Muy bien, José. Que esté muy bien entonces. Nos encontramos la próxima semana.
Ya, Richard, nos encontramos y bueno, un saludo a todos los seguidores de Marcelo Bielsa que están muy contentos el día de hoy.